Amén, amén, amén. Qué bueno estar con ustedes hoy. Acompáñenme en oración antes de entrar en esto. Padre, muchas gracias por esta oportunidad, por este momento donde podemos venir al final de nuestra semana o al principio de nuestra semana, como lo veamos. Que podamos levantar como pueblo nuestras voces. Algunos de nosotros quizás han estado luchando a causa por la semana que atravesamos. Ha sido dura, pero este es el lugar donde nos encontramos. Quizás tuvimos una semana fenomenal, pero sabemos que todavía tenemos que reconocer aún las cosas buenas en la vida, las bendiciones de ti, independientemente de la semana dura, fácil, todavía te reconocemos y te invitamos a encontrarnos en este lugar y que tu voz sea la voz más fuerte y que nosotros te escuchemos y que esperemos tener un encuentro contigo porque hay algo dentro de todos nosotros que necesitamos soltar y someterlo a ti. Dios, gracias por la obra increíble que has hecho hasta ahora en este fin de semana al ver a docenas y docenas y docenas de personas que espontáneamente respondieron a ti en el bautisterio. Y sabemos que tenemos otro bautisterio y esperamos lo que solamente tú puedes hacer. Y te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice amén, amén y amén. Qué bueno estar con ustedes. Tomen asiento. Agarren sus Biblias y vayan a 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 8 y vamos a terminar el capítulo 3. Como mencioné en esta oración, este es el primer es el primer domingo de la semana donde tenemos bautismo. Ustedes van a ver lo que habla Pedro en el capítulo 3. Nos da este cuadro convincente del bautismo. Tenemos un par de docenas de personas de bautismo planeado para este fin de semana. Ya vamos a ver el número, pero hay mucha gente que espontáneamente decidió bautizarse. Tenemos todavía un servicio más y quizás alguien está escuchando. Usted va a ser el próximo. Y yo quiero colocar esta semilla en su mente. Quizás Dios te está llamando a hacerlo por una serie de razones. Quizás lo hiciste por varias razones. Quizás te rociaron en la cabeza, no tienes memoria. Y hoy va a ser el día para ti. Y vas a ver dónde nos dirigimos con este texto dentro de un momento. Para los que nos están acompañando, estamos en una serie en Primera de Pedro. Se llama Parándonos Firmes. Él escribe a un grupo de cristianos desorientados. Hace varios años, yo tenía una membresía de gimnasio. Con esta membresía, uno podía visitar a cualquiera de los lugares, los gimnasios en la City, pero nunca tenía una razón para ir a alguno de estos gimnasios. Iba a la que estaba más cerca de mi casa. Pero un día me estaba en el otro lado de la ciudad y decidí ir a uno de estos gimnasios para ejercitar por unos momentos. Pero cuando estaba ejercitando, entonces era el mismo gimnasio, pero el diseño del gimnasio, todo estaba al revés. ¿Entienden lo que les digo? Entré, las máquinas de cardio, en vez de estar en la izquierda, estaban a la derecha, las pesas estaban a la derecha en vez de a la izquierda, y todo era confuso, desorientador, porque se sentía raro. Pero empecé a ejercitar y estaba cansado al final y me dirigí al vestuario. Les mencioné que todo estaba hecho al revés, estaba diseñado al revés. Entonces yo estoy pensando, me dirigí al baño de la izquierda, que era de los varones, en mi gimnasio original, pero para mi sorpresa mía había tres mujeres adentro de sí. Y era confuso y yo me miré y como que estoy seguro que como una mirada rara, como con asco me miraron y sorprendidas. Y apenas estaba a punto de decirlo, creo que ustedes están en el vestuario equivocado. Como me cayó la ficha, no, que yo era el equivocado. Entonces salí corriendo del vestuario lo más rápido que pude. Nunca había orado tanto en mi vida de que alguien, ninguna de esas mujeres, fuera una miembro de nuestra iglesia. Esto realmente es una analogía que me sirve para explicarles de que cómo Pedro nos trata de explicar como seguidores de Cristo a veces nos desorientamos o somos vueltos a orientarnos. Y se refiere a nosotros como extranjeros y advenedizos. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, se ve familiar, se ve conocido, pero todo está al revés. Entonces hemos estado recorriendo este libro de la Biblia, que nos quedan unas semanas más. Estamos yendo versículo por versículo en estos textos, permitiendo que el texto ponga la agenda para escuchar lo que Dios quiere decir en nuestras vidas. Tenemos mucho ruido en nuestras vidas las 24 horas del día y queremos amplificar la voz de Dios al leer y al ver la explicación y la aplicación en esta palabra. Hoy, ¿cómo vamos a comenzar? En el capítulo 3 de 1 de Pedro, versículo 8, y Pedro nos alienta a permanecer firmes y nos dice, yo no quiero que crean en Jesús o simplemente ver que lo vean a Jesús como una persona de buenos morales, principios morales, sino que quiero que tome la tarea más recompensante que le hagan el Señor de toda su vida. Y es la analogía que hemos estado utilizando en toda la serie. La Escritura dice que Jesús, yo estoy a la puerta y toco las puertas. Jesús viene a la puerta de tu corazón, de tu vida. Y luego Él quiere comenzar a recorrer los pasillos de tu vida. Y va a revisando los picaportes de las puertas. ¿Qué hay aquí? La respuesta va. Pasa, haz lo que tú quieras, o te pones al frente de Jesús. No hay nada que ver en esta sala. ¿Por qué no vas mejor a aquella? Y esta es la cuestión. Si tú dices que eres un cristiano, has estado siguiendo a Cristo por un tiempo, y Él todavía está a la entrada de tu puerta con su equipaje, Él no es Señor de tu vida. Pero escucha, cuando tú tomas la decisión, no solamente se va a sentir contracultural, se va a sentir contraintuitivo, porque tu carne y tu naturaleza pecaminosa y la mía, queremos ser Señor. Es más fácil tratarlo a Jesús como un encanto de buena suerte o como el señor Reicher en Palestina. Él quiere mejorarte la vida, le llama, le invoca cada vez que necesitas un amigo en vez de dejarlo que entre a todas las áreas salas de tu vida. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Quién quieres que sea el Señor en tu vida? Cuando tú tomas esa decisión, entonces aguarda que va a haber resistencia. Porque Satanás te va a tirar de todo para desanimarte y para engañarte. Yo diría que Satanás está perfectamente de acuerdo que tú lo aceptes como salvador solamente de nombre. Porque no eres una amenaza. Date el gusto. Si quieres decir que Jesús es tu salvador, por todos los medios, con seguridad, pero eres una amenaza que comienza a seguir a Jesús, especialmente a los que crecimos en la iglesia. Recordar esto, que tú puedes conocer de Jesús y no conocerle a Él. Hay una diferencia. Yo me acuerdo hace unos años, estaba en un evento de la Noche de Hombres. Era una persona grande, como con botas de cowboy, bien una panza grande. Él estaba hablando de su hija mayor que se había alejado de Jesús y él me dijo esto en lágrimas. Me doy cuenta que la criamos en la iglesia, pero no en Cristo, y hay una diferencia. Al pasar por el capítulo 2 y luego parte de una buena porción del capítulo 3, Pedro nos llama la atención que nuestro modelo, que tenemos que cuidarnos como extranjeros y la bendición en este lugar, es seguir el ejemplo de Jesús mismo. Porque el capítulo 1, 2 y 3 se trata del sufrimiento, de las cosas que iban a pasar en esta vida. Y ahora uno se va a cruzar con autoridades injustas, jefes, patrones crueles. Te vas a casar con una persona incorrecta. Y él te dice, yo quiero que ustedes sigan el modelo del ejemplo sumiso de Jesús. Que Jesús mismo es Dios en la carne, que Él se sometió a sí mismo. Y Él se bajó a sí mismo para vestirse de ropa humana. Jesús se sujetó a la disciplina de sus padres terrenales, José y María. Y yo creo que Él los veía, pero aún Él se sujetó a su autoridad. Yo me voy a someter a la voluntad del Padre. No quiero ir a una cruz dolorosa, pero lo voy a hacer porque es de la manera en que yo puedo salvar a los hijos perdidos de Dios. Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo. No hay forma de pasar la injusticia, de los dolores de este mundo, porque vivimos en este mundo pecaminoso, de gente pecaminosa. Nuestra respuesta natural es defendernos y devolver mal por mal. ¿No es cierto? Para mí es así, y para ustedes, ¿no es cierto? Y Pedro nos animas que la respuesta contracultural siguiendo el modelo de Jesús. Cuando uno lo hace, uno crea suficiente espacio para que Dios entre en nuestra vida y haga lo que Él solamente puede hacer. Pero cuando uno está ocupado peleando las batallas de uno, defendiéndose a sí mismo, criticando a otros, cuando uno trata de corregir lo que está mal, esto es lo que pasa. Te aferras tanto a tu batalla que Dios no lo puede hacer porque tus manos están completamente agarrando el problema. Y tú no quieres soltar lo que solamente Él puede hacer. Hasta en esta parte, en este capítulo, habla de estas cosas incómodas que es la sumisión y concluye con esto. Déjame dirigirme al resto. Dice, miren lo que dice en el versículo 8. Finalmente, esto le está concluyendo esta idea. En el versículo 8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoles fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo el mal por mal. Y nos da 5 cualidades o características de los exiliados en este mundo. Así es como pueden imitar a Jesús. Hablando a las iglesias, sean de igual pensamiento, no significa que vamos a pensar lo mismo, pero vamos a estar alineados en las cosas esenciales de la fe. Para esto Jesús fue a la cruz. La iglesia debería ser muy diversa, pero tendríamos que tener unidad en Jesús. Él dice, yo quiero que tengan la misma mente como parte esencial de la fe, que tengan simpatía, que se sientan lo mismo que otros, que se tomen el tiempo para sacar tus ojos de cómo te está afectando a ti y miren el dolor de otros. Simpatía. Quiero que se amen los unos a los otros, que tenemos unión, lazos con la gente de Dios. Somos familiares en Cristo. Y luego dice que yo quiero que sean compasivos. La palabra compasivos, misericordiosos, es plagma. Es una palabra bien linda. Hey, yo quiero que tengan esplagma, este sentimiento profundo que surge de adentro, esta compasión que sale de uno para otros. Quiero que sean humildes. La palabra, los griegos hubieran de expresar la palabra humildad. Cuando Pedro les dice, quiero que ejerzan la humildad, si hubiera considerado esto como un vicio, que alguien hubiera sido al revés de lo que habían aprendido. 5 cualidades en el versículo 9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. En otras palabras, no se vengan, no traten de vengarse, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. ¿Por qué no va a querer hacer uno esto? Porque queremos obedecer la palabra de Dios, eso significa soberano. Luego Pedro va a citar el versículo Salmos 3:10, dice, el que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Debemos volvernos del mal. Porque el que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y los labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Él habla que en cualquier situación en que estemos, deberíamos aspirar a responder como Jesús. Si hubo alguna situación en la que Jesús se encontró, que nosotros no nos encontremos, también Jesús nunca nos pediría que hagamos algo que no estuvo dispuesto a hacer. Cuando decimos este mundo es injusto, no es nada amable. Pero en medio de todo esto, no es nada comparado a la cruz que Él pasó. ¿Quieres hablar de injusticia? Un hombre que no tenía pecado murió por los pecadores. Eso es injusticia. Y Jesús lo hizo para que en toda humanidad. Me encanta cómo el libro de Filipenses describe la naturaleza mismísima de Jesús. Esta fue su actitud. Y Pablo nos dice, en la relación de ustedes, los unos con los otros, matrimonios, amigos, compañeros de trabajo, la gente que tú amas, que te pone los pelos de punta, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Él era Dios en la carne, no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse para ventaja suya. Él no utilizó esa carta. Yo sí lo hubiera hecho. Les mencioné quién era mi papá. Yo lo hubiera hecho, pero nunca lo hizo. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Él no era nada, pero él se despojó a sí mismo. No es como una... Él se humilló para levantarte a ti, tomando forma de su siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ese es nuestro modelo. Nos humillamos confiando que Dios nos va a exaltar en su tiempo. Yo no sé de ustedes, pero cuando alguien me maltrata o me difama a mí, mi respuesta natural no va a salir bien. Oh, yo me voy a humillar ahora. Mi respuesta natural es contrarrestar esto, volverme a la defensiva, controlar la narrativa. ¿Alguien está conmigo? Somos buenos en eso. No, a mí nadie me va a enseñar cómo tengo que hacer. Yo sé bien cómo hacer. Tú lo puedes hacer, decía Pedro. Como seguidor de Cristo, tú puedes hacer todas estas cosas. O podrías confiar en la soberanía de Dios y dejarlo que Él lo haga por ti. Esto es como quiero que lo hagan. Cada vez que tratas de controlar la narrativa, cada vez que tú tratas de controlar las circunstancias, cuando dices esto es injusto y tratas de controlarlo, tú esencialmente estás diciendo, Dios, yo no confío en que tú lo vayas a hacer. Pedro dice, no, Dios es justo, Él tiene los ojos puestos en ti. Bueno, ya he estado esperando hace mucho tiempo que Dios lo arregle. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Dios es infinito, tú eres finito. ¿Vas a confiar que Dios lo va a hacer? El versículo 12 dice que los ojos de Dios están sobre los justos. Eso significa que Él lo ve, Él escucha, Él te tiene a ti. Cuando yo trato de controlar y defenderme, vengarme, Él vuelve su rostro contra mí. ¿Qué significa eso? No es una amenaza, es una advertencia. Si eso es lo que tú quieres hacer, está bien. O que tu voluntad sea hecha, o tu voluntad sea hecha, te dice Él. Lo que tú quieres hacerlo tú, o quieres dejar que yo lo haga. Esta es la pregunta de la aplicación. Te puedo preguntar hoy, ¿qué área de tu vida en este momento estás tratando de controlar que tienes que soltárselo a Dios? Tienes 30 segundos para pensar, ¿qué área de tu vida estás aferrándote con toda tu fuerza y estás tratando de controlarlo? Quizás necesitas orar en este momento, ¿dónde estás sentado? Dios, muéstrame el área en mi vida, porque quizás no lo estoy viendo. Una área que tú crees que tienes, que estás hablando para controlar, pero tienes que cederlo a Dios. Quizás es tu reputación. Por eso cada vez te agotas cuando te critican. Quizás es tu carrera, te molestas cuando no salen a la manera tuya. Cuando buscas un ascenso que crees que mereces. Quizás son tus hijos, si tienes hijos. Sin darte cuenta, tú pones expectativa en ellos, en los deportes, en lo académico, en sus estudios, que son irrealistas. Pero dentro tuyo, si eres honesto, se trata más de tu orgullo. Quizás es tu matrimonio, tu salud, tus finanzas. Podría ser cualquier cosa. ¿Qué área de tu vida... ¿A qué área de tu vida estás aferrando que tienes que entregársela a Él? Solamente es justo preguntarte esto, porque yo tengo que darte la mía. ¿Te puedo dar la mía? No pareció demasiado convincente, así que sigo adelante. No, te voy a dar la mía. Esta es la mía. Y yo pensé esto la semana pasada. Esta es la cosa que yo me estoy aferrando demasiado fuerte y estoy en el proceso de soltárselo a Dios. Me interesa mucho lo que la gente piensa de mí. Y resisto a los comentarios, aun si viene de alguien que yo conozco, o que me ama. ¿Qué torcido es eso? Yo digo resistencias como teflón soy. Gran parte, esta es la cuestión, en cada área de nuestra vida tenemos que ser bien discernientes porque muchos de nosotros somos muy buenos, tenemos un don. A veces nuestra sombra es como nuestro talón de Aquiles. Como predicador, sí, para mí puede ser una pesadilla por aquí. Para mí, yo puedo ser un defensor y un explicador. Yo me entreno en cuidar las palabras. Una vez un pastor me dice, debatir contigo es como ponerme a boxear con la sombra. Nunca te puedo acertar un golpe. Y yo le dije, gracias. No, no te estoy dando cumplido. Muchas veces tengo que preguntarme, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué hace que mi primera respuesta sea estar a la defensiva en vez de, hey, gracias por compartir, gracias por darme ese comentario, tengo que considerarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Esto, ¿dónde se pone bien mal? Lo que me equipa para contender por la fe, Judas 1.3, a predicar a menudo, se oscurece con mi identidad cuando las críticas llegan a mi corazón. Y Dios dice, vas a tener que soltar porque estoy tratando de cortar La gente te ve. Tengo que cauterizar ese nervio que busca ser afirmado y aprobado y que se pone a la defensiva en estas relaciones. Esta es la mía. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué tienes que soltar? No solamente te aferras con todas tus fuerzas, lo que está diciendo, lo que le está diciendo a Dios, no confío que tú vas a salir a mi defensa, que tú vas a arreglar esto, así que yo creo que tengo que hacerlo yo mismo. Bueno, Pedro claramente ha estado leyendo todos nuestros correos electrónicos a medida que avanzamos. Mira lo que dice. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pregúntense eso por un momento. Yo puedo pensar de un montón de gente. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Saben lo que dice esos versículos? Sino cómo ser a prueba de bala. Si no, dice, hablando en general, la mayoría de la gente no van a querer dañarte si es que ellos saben que estás tratando de hacer lo correcto. Pero no siempre. Lo que te está diciendo es que ya sea que venga el sufrimiento, la crítica, o alguien te calumnie, te difame, ya sea que lo merezca o no, Dios todavía lo puede utilizar. Una de las cosas grandes que hace caer a muchísimos de nosotros, esta ha sido una pregunta por generaciones, el problema del sufrimiento, que hace que mucha gente se aleje de Dios o que se deconstruya. Quizás estás luchando con esto en este momento en tu vida. La pregunta del sufrimiento y del dolor es una difícil en la vida de cualquiera de nosotros. Y esto, hay tres razones para el sufrimiento. Uno, cuando viene el sufrimiento, es debido a mis elecciones. Viene a mi vida debido a las elecciones de mis vidas, de decisiones malas. Es a causa que yo tomé una decisión pecaminosa. Otra, no tiene nada que ver, es porque está en proximidad de alguien. Su decisión te tocó a ti. Y la tercera es que vivimos en un mundo caído y torcido. Esas son las razones para el sufrimiento. Esto es lo que acaba de decir Pedro. Y ya sea que sufras a causa de tu pecado, por el pecado de otro, por el resultado de un mundo caído, Dios lo puede utilizar. Mantente firme. En el Antiguo Testamento había una persona llamada José cuando era joven. Ingenuo. ¿Pero quién no era? Le está tratando de hacer lo correcto, pero sus hermanos lo maltratan, lo venden a la esclavitud a Egipto. Aún ahí, él trata de hacer lo correcto, pero lo ponen en la prisión. Sin embargo, Dios utiliza su sufrimiento para bendecir a muchísima gente más adelante, mucho más adelante. José le dice a sus hermanos, lo que ustedes pensaban para mal, ustedes pensaban hacerme daño, pero Dios lo utilizó para hacer el bien y salvar vidas. Yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, que Dios va a eliminar esos límites. Mantente firme y aférrate. No importa el sufrimiento por el que pases en tu vida, aférrate. Mantente firme porque Dios es soberano y Él está en control y sus ojos están sobre los justos. Puedes confiar que Él va a aparecer en la situación en la que estés, ya sea que estés sufriendo por hacer lo correcto o por el pecado, Dios puede redimirlo. Y la manera en que Dios maneja en la que la gente maneja el sufrimiento, eventualmente te van a hacer la pregunta sobre eso. Y en el versículo 15, Pedro trata eso. Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para preparar defensa con mansedumbre y referencia ante todo lo que os demande la razón de la esperanza. Es contracultural hacerle, Señor, y te van a malentender, te van a tergiversar las cosas, pero siempre estate preparado para responder, para explicar. Estate siempre preparado. La esperanza que tienes, quizás lo digas, la esperanza viva que experimentas es la que vas a tener que explicar. Esta es la pregunta, ¿estás listo para explicarlo tú ahora? ¿Tienes una explicación? Bueno, lo entiendo, compartir tu fe con otros no es fácil, es incómodo, especialmente en estos momentos culturales en los que estamos viviendo, sentimos que no tenemos suficiente conocimiento, no sabemos qué hacer, qué hacer. Uno impone las creencias sobre otros, no estoy hablando de presentaciones explícitas. Si alguien quiere debatirte, diga, hey, no tenemos que debatir. Pero Si trata de convencer con un debate, todo lo que requiere es tener un mejor argumento. Pero si no hay una llegada sobrenatural a Jesús, no trates de entrar en este debate. Compartir tu fe con otros no es tener conocimiento, sino vivir tu vida de una manera que provoque una pregunta de otros. Yo no sé lo que tú crees, pero tu estilo, tu forma de vida es difícil de discutir. ¿Me puedes decir qué es lo que te está pasando? Y esta es la hermosura. Y quizás salga 60 segundos en un minuto o 60 años. No, estate listo. Está listo. No te pierdes el momento. Mientras hablo a Pedro de esto, si él tuviera un recuerdo de la noche cuando él negó 3 veces a Jesús, yo no estaba listo. Él tenía a esta persona en la fogata. Tú no le conoces a Jesús. No eres tú el que le conoces. Él se puso como loco y dice, no sé de lo que me estás hablando. 2 meses después, en el libro de los Hechos, Pedro, con denuedo, proclama el mensaje donde responden 3,000 personas para entregar su vida a Cristo. 2 meses después, ¿qué pasó después de su negación a su predicación con denuedo? ¿Se fue al seminario y obtuvo una maestría en divinidad? No. ¿Tenía este curso? No, no tenía ninguna de esas cosas. Pedro, esta es la diferencia. En una instancia él no estaba listo, en Hechos él estaba listo. Lo que le preparó fue el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que vivía dentro de él es el mismo Espíritu Santo que vive dentro de ti. Así que prepárate. En el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados de los que os calumnian por vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. En otras palabras, tienes que estar listo aquí. Dice, yo quiero que haga esto con amabilidad y respeto, queriendo decir que ponerte a gritar el nombre de Cristo a alguien no le va a cambiar. Y ganar un debate en una sección común de las redes sociales no es bueno para convencer a nadie. Así que no entregues ser testigo, siendo abrasivo y siendo duro con otros. No renuncias a tu calidad de testigo. O ser demasiado amables. Creo que necesitamos entender lo que significa generoso y respetuoso. No seas un tarado, no seas abrasivo. La misma gracia que tú necesitas es la que yo necesito. La amabilidad y el respeto no significa retener la verdad por temor, no significa afirmar el pecado en nombre del amor, entre comillas. No significa no ser claro sobre el mensaje del Evangelio porque no quiero ofender a nadie. A menudo, la duda o la vacilación de hablar del Evangelio es esto, es que no sé si es suficiente, no sé si es mi lugar. No quiero cruzarme como un legalista. No quiero ser duro. O esta, y esta la escucho mucho. Bueno, Jesús simplemente amaba a la gente. Sí, amaba a la gente. Y también les hablaba la verdad. Y esa es la tensión entre la verdad y la gracia. Toda verdad no te van a escuchar. Pura gracia no les va a cambiar. Tienes que tener la tensión entre la verdad y la gracia. ¿Dónde se puede encontrar la tensión? En 2 partes de la verdad. Estate listo para explicar, pero habla con denuedo, con osadía. No significa esto con maldad, ser duro. El versículo 14 dice, no se preocupen de sus amenazas, porque va a requerir valentía. En Isaías capítulo 8 le dice Dios al profeta que no tema de la respuesta de la gente, porque él iba a entregar un mensaje duro a una cultura dura. Te puedo decir esto como tu pastor, a los que están viviendo en su exilio en este mundo, tengan cuidado de los que buscan justificar el pecado, diciendo que o sea, esto es lo que les quiero decir. Ellos van a decir cosas como estos. Jesús nunca habló sobre la sexualidad y el matrimonio. Este es el problema grande con esta declaración. Sí lo hizo. O te dicen cosas, bueno, Jesús vino para amar y aceptar. no a juzgar. No, 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 no. Él vino a amar y aceptar, pero también Jesús juzga. Pero lo hizo por amor, para que tú veas y llegues a conocer la verdad. Entonces, cualquiera que diga, bueno, Jesús era amor, acepta, que aceptaba y era amable. En Mateo capítulo 10, Jesús se pone un poquitito picante. Miren lo que dices. Yo le voy a citar a Jesús acá, al tipo amable, a la persona amable. Y no temáis a los que matan al cuerpo, más al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Ups! ¡Wow! Unos versículos después. A cualquiera, pues, que me no crean que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Escuchen. ¿Qué rayo está diciendo Jesús acá? ¿Está abogando que deberíamos llevar la espada a la gente? No. Jesús te está diciendo, yo he traído la espada de la verdad para separar la verdad de Dios de la mentira. Por eso que la Biblia se lo llama una espada de dos filos. Cuando Jesús dice, yo he venido no solamente a mantener la paz afirmando sus pecados, sino a dividir la verdad de la mentira por la cual Jesús ha venido a morir en la cruz. Estoy señalando todas estas cosas para que ustedes no sean llevados o manipulados por esta cosa que dice, Jesús era simplemente amable. Jesús, escúchenme, dijo cosas duras en amor. La gente que me ama más, si no me dicen cosas duras a mí, no me aman. Escuchen, ustedes pueden ser valientes, pueden ser amables. Lo que no es amable es afirmar a alguien que está en pecado y le separa de Dios por toda la eternidad. Ustedes pueden ser claros sin ser duros. Y hay un tiempo y un lugar para las matices. Pero no podemos utilizar puras matices y dejar la verdad. El egoísmo más grande es no poder decirles y señalarles a Jesús. Lo que necesitamos ahora no es un montón de cristianos duros y malvados, ni tampoco a gente que sean blandos y que afirmen todo en el mundo. Corazones quebrados y valientes. Tengo un corazón quebrado en la condición del mundo, por lo que el pecado ha hecho en el mundo. Y yo quiero comunicarte con valentía que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que tú significas muchísimo para mí, que no puedo concebir que esté separado de Dios por toda la eternidad. Una de mis respuestas favoritas, un amigo me dijo esto. Él sabía que era un pastor, era un ateo militante, y él siempre hacía estas preguntas a los cristianos, como para agarrarle fuera de dejarlos tambaleando. Escuché, no creo en Dios, ¿voy a ir al infierno? Ha sido un gusto. Pero esta fue su respuesta. Si no conoces a Jesús, sí, pero no tienes que ir. Y yo no estoy contento con eso. Y me gustaría mostrarte un mejor camino. Y él dice, eso comenzó una amistad entre los dos. Porque ese hermano dijo, esa es la primera respuesta honesta que escuché. Entonces, escúchame, sé valiente. Esta es la segunda cosa. Estate listo. Estás siempre listo para presentar una respuesta. Y parte de estar preparado es conocer la verdad y discernir lo que es falso. Satanás es el padre de las mentiras. Él distorsiona y engaña. Y la única manera de evitar esto es conociendo la palabra de Dios. Este es el primer. En realidad, hay 7 u 8 procesos de ser un incrédulo a ser un creyente. El primer paso es dudar de la palabra de Dios. Si dudas de la palabra de Dios, ese es el primer juego de Satanás. Si vuelves al jardín de Edén, cuando se le habló a Adán y Eva, ¿cuál fue la primera cosa que le dijo? ¿En serio que Dios dijo? Y luego siguió haciendo esa pregunta, sigue haciendo esa pregunta en el día de hoy. ¿Qué dijo después? ¿Fue una verdad parcial con una mentira? ¿En serio que Dios dijo eso? ¿Es que no pueden comer de este árbol de la vida? Y dijo, no dijo eso en realidad. Dijo, hay un. Oh, dijo. Y luego fue de manera nuclear. Bueno, es que Dios no quiere que seas como Él. Si tienes esta conversación, ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ayunando por 40 días, 40 noches? Él trató de distorsionar la verdad de Jesús. Y cada vez Jesús le respondió citando la palabra de Dios. Esto es lo que me dice a mí. Jesús fue el Hijo perfecto de Dios sin pecado. Y cuando fue tentado, él respondió con la verdad de Dios. Si Jesús necesitó citar la palabra de Dios para distinguir la verdad de la mentira, yo también tengo que hacerlo. ¿Qué te hace pensar que no tienes que hacerlo? Por eso tienes que meterte en la palabra todos los días. Cuando lees algo en línea, cuando lees un libro o escuchas un podcast, hey, tienes que pensar, bueno, esa es una mentira. Esto está distorsionado. El libro de los Romanos dice que en los últimos días muchos llamarán mal al bien, malo a lo bueno. ¿Por qué esto está pasando? Yo lo veo en todas partes. La gente celebra, está celebrando el mal y odian lo que es el bueno. Primero Juan 4:1 dice, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si provienen de Dios. Cada declaración ideológica que tú escuchas en la cultura, ¿es del Espíritu de Dios o es de un espíritu inmundo? Tú prueba los espíritus. ¿Sí? ¿Es esto de Dios? Porque muchos profetas se levantarán en el mundo. Versículo 31, dije entonces Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Parte de mi responsabilidad, yo no había sentido de esto tan pesado en 30 años de ministerio, no lo había sentido tanto como ahora. Y en realidad, creo que hay un avivamiento, como ustedes quieran llamarlo, todo esto bautismo espontáneo, con esto viene mucha resistencia y gran distorsión de la verdad. Como dije, Satanás no se va a dar por vencido, sino que él va a levantar la apuesta. Y lo veo en todas las redes sociales, donde los cristianos son engañados con la distorsión de la verdad y gradualmente se empiezan a desviar. Y yo tengo que ser un atalaya, un vigilante. Leí este versículo de Ezequiel 33, versículo 6, que me dio una cachetada fuerte. Dice, pero si el atalaya, el vigilante, viere venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa del pecado, pero demandará su sangre de mano del vigilante de la atalaya. Ese versículo ahí es suficiente como para hacerme renunciar e ir a trabajar de vendedor de seguros. Es una ocupación, un trabajo menos riesgoso. Si yo lo hubiera leído esto como un muchacho de 19 años a responder al llamado de Dios al ministerio, quizás no lo hubiera hecho, no lo hubiera tomado. Porque no sé si me anoté para esto. Lo que significa en el libro de Santiago es, mucho debería entregarse a la enseñanza, a la predicación, porque van a ser juzgados mucho más severamente. Yo estuve en mi vida personal, Dios va a juzgarme por todo lo que hago en mi vida personal, pero también lo que hice en mi ministerio. Eso va a ser entretenido. Va a ser muchísima diversión. Pero acá dice, Araón, si tú como atalaya, si tú ves a la gente que está haciendo mal y no los llamas la atención, yo te voy a pedir cuentas a ti. Cada vez que me critican aquí por criticar, por predicar cosas que no les parece bien, yo leo este versículo y digo, ok, yo acepto eso, ese cambio, porque si significa hacerte sentir mal a ti y no hacerlo sentir mal a Dios, con todo gusto, las 24 horas del día. Un mentor me dijo una vez, Aarón, ¿seguro quieres predicar esto? Porque si vas a levantar la palabra de Dios, es tirarte en medio de un tráfico que se viene contra ti. Pero Dios tiene planes mucho más grandes. Howard Hendricks dijo, una niebla en el púlpito es una neblina en las bancas de la iglesia. Hay mucha gente que va a ser engañada por la verdad distorsionada. Y a veces somos llevados por estas declaraciones que suenan compasivas, pero están distorsionadas. Pero yo le voy a dar algunos ejemplos de estas frases que te pueden alejar y que te llevan como cristianos. Es difícil de responder en el momento sin sonar duro, pero hay una respuesta y yo quiero que sean valientes y estén listos. Esta es la primera. El amor es amor. ¿No lo escucharon? Lo escuchamos en todas partes. Esto es lo que quieren decir. No deberías cuestionar cómo alguien define el amor o expresa su amor. Pero esa declaración es conocida como una tautología. Emocionalmente tiene un poder por lo que implica. ¿Cómo deberíamos, no deberíamos cuestionar ninguna clase de amor? diciendo que el amor, amor es el amor, es decir, el enojo es el enojo, el agua es el agua, es cierto. No, no sirve, pero bíblicamente Dios es amor. Primera 4:8. Primera Corintios 3. Dice que el amor verdadero se goza con la verdad. Jesús nunca juzga a nadie. Otra cita. Jesús siempre acepta, pero nunca confronta al pecado. Pero ya hemos establecido. Y Jesús vino no para deshacer el Antiguo Testamento. A menudo él predicó del Antiguo Testamento. Dice, yo no vine a deshacer la ley, sino a cumplirla. Y él comía con pecadores. Y me encanta eso. Y también les dijo, que les decía que deje su vida de pecado. Mi verdad, tu verdad. Que la verdad es subjetiva para cada individuo. Bíblicamente, quizás sea única, pero la verdad no es relativa. Jesús dice que eres la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y si la verdad chocan, no pueden ser, ambas no pueden tener la razón. ¿Quieres más? Dios me hizo de esta manera. Esta es otra cita. Mis deseos, mis inclinaciones, quizás sea cierto. Bíblicamente, nosotros fuimos hechos portadores de la imagen de Dios y fue corrompido por el pecado. Los deseos naturales no pueden ser distorsionados debido a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que tienen que ser sujetos a la voluntad de Dios, que está al Espíritu de Dios que está obrando en nosotros. Yo tengo una inclinación natural de comer natural chocolate hasta vomitar. Pero sin embargo, ustedes entran y dicen, eso no es bueno para ti. Y yo quiero que ustedes tengan bien en claro esto. Todos son bienvenidos aquí. Dios te ama como eres, pero Dios te ama demasiado como para dejarte sin cambiarte. Afirmar el pecado en el nombre del amor, estamos disminuyendo, haciendo de menos el amor de Dios por el cual murió en la cruz. Si el amor fuera a afirmar lo que está malo, entonces Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz, él fue en vano a la cruz. Primero de Pedro 3:18 dice, porque también padeció una sola vez por todos los pecados. No tiene que morir todas las veces, una y otra vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne para vindicarnos en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vas a experimentar críticas y rechazo en el mundo. Jesús no fue a la cruz para nada. El que nunca pecó, murió por los pecadores. Él transfirió nuestro pecado a su cuenta y transfirió su justicia a nuestra cuenta. El mejor intercambio que haya podido suceder en la vida para que los injustos tengan acceso a un Dios justo. En Cristo, tus pecados, tu deuda de pecado ha sido cancelado completamente a causa de la muerte y resurrección de Jesús. No hay nada, ningún registro que te pueda acusar. Tus antecedentes han sido impugnados, cancelados. Quizás tengas convicciones, pero lo traes a Jesús y lo confiesas, lo entregas a Él y Él te dice, sí, yo me encargué de esa también. A esa también, yo pagué por esa también. Y luego te dice en el versículo 19, hace un cambio acá, dice, y esta es la razón por la cual, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, las que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual en pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por aguas. En mis últimos 10 segundos que me quedan, déjenme explicarlo esto. En realidad, creo que tiene un significado esto. Los que se están levantando de su asiento, probablemente voy a querer interpretar que se están levantando por ser bautizando. O están enojándose conmigo. Bueno, ¿a dónde se fueron? Ah, debe haberlos molestado Aarón, seguramente. Puede ser cierto, pero es cierta. La palabra espíritus en la Biblia significa seres sobrenaturales. Esto es lo que acaba de decir Pedro. Jesús fue y predicó a estos espíritus para proclamar un mensaje, para anunciar algo. Pareciera decir esto, no sé cómo funciona esto, pero esto pareciera lo que le dijo. Después que Jesús fue crucificado, después de su resurrección, fue a un lugar, Jesús, donde había ángeles caídos, y él proclamó su victoria sobre Satanás y declaró que su juicio estaba totalmente sellado. Y este es el anuncio. Yo vencí a la tumba y te vencí a ti. Se acabó y no hay nada que puedas hacer. Ellos están mintiendo ahora. Jesús no le está basureando, sino le está hablando con la verdad. ¿Por qué él nos dice esto, Pedro? Él nos dice esto por esta razón, Pedro, para animarnos a mantenernos firmes. No se rindan, no cedan. Pareciera que estamos en la vida de los 18, los 30, y pareciera que como un lugar donde se quema todas las cosas. Y no estamos viviendo para esto, estamos viviendo desde un punto de lo que Jesús ha hecho. Y déjeme terminar esto. Solamente 8 fueron salvados por el agua. El bautismo es el cuadro de esto que nos sirve. No para quitar esto de vida, es que corresponde ahora a esto, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de la buena conciencia es a Dios por la resurrección de Jesucristo, que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y en él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Sí, sí. Ahora puedes vivir con confianza como exiliado en este mundo. Has sido obediente. Has sido obediente. Declarando fe de manera pública no es un acto físico esto simplemente, sino que estás diciendo, no tengo vergüenza de decirlo en público con lo que Jesús ha hecho. Y al hacerlo, participamos en la muerte de Jesús, en su sepultura y en su resurrección, como una nueva criatura en Cristo. No te salva esto, sino que es un acto que simboliza que eres salvo. Y es importante, es un sacramento. Esto es lo que me está pasando dentro, en mi interior. En el versículo 21. Esto, no quitando la inmundicia de la carne, sino que nos da una buena conciencia hacia Dios. Y te puedo hacer esta apelación. Si estás listo para poner tu confianza en Jesús como tu Salvador y tienes que bautizarte, es tu primer acto de obediencia. Si has colocado tu confianza en Cristo y nunca te has bautizado todavía, te voy a preguntar hoy, ¿por qué no? Y quizás me des una serie de razones. Bueno, a mí ya me bautizaron, me rociaron en la cabeza, no sé si quiero hacerlo otra vez. Y lo escucho esto mucho. Yo siento como que voy a estar faltando el respeto a mi familia, porque le estaría diciendo que el que me rociaron en la cabeza no era suficiente. Pero te voy a decir esto con gran empatía y simpatía. Respeto muchísimo que tú quieras honrar a tu familia. Pero ¿qué tal esto? ¿Por qué no vuelves a tu familia y le agradeces porque te hayan rociado en la cabeza? Porque esto es lo que ellos te estaban dedicando al Señor. Entonces, queremos hacer todo lo que podamos para poner sus vidas en un fundamento sólido para que crezcan conociendo a Cristo. Eso fue algo increíble, pero esto, vuelve y dile a ellos, agradéjelo. Ahora, yo sé que yo quiero hacer esta decisión por mí mismo y quiero construir en el fundamento que ustedes pusieron. Y yo apuesto que ellos van a estar de acuerdo con esto. Bueno, yo no tengo problema con el rociar en la cabeza. Ellos tienen una memoria de ellos, pero tú no. Y tú mereces una memoria de esto. Tú mereces un nacimiento espiritual. Ahí es cuando yo puse la línea en la arena con entregar mi vida a Cristo. Quizás tiene miedo de lo que otros puedan pensar. Lo entiendo, es un salón grande. Es un poco intimidante este salón. Salir mojado de todo esto enfrente de toda la gente. Pero no obstante, uno enfrenta el temor y lo vence. Quizás no tenías planeado bautizarte hoy, pero está en buena compañía porque en el Antiguo Testamento mucha gente no iba planeando bautizarse. Y ¿sabes qué? Hoy es el día de la salvación, porque ¿sabes qué? Mañana no tienes prometido, no tienes garantizado el próximo día. Quizás estás pensando, primero quiero limpiar mis actos, tengo que arreglar ciertas cosas, tengo adicciones, tengo que limpiar ciertas cosas. Pero fundamentalmente no entiendes el Evangelio porque tú no tienes que hacer ninguna limpieza. Jesús hace la limpieza. Bueno, tengo que aprender más. Por supuesto que Jesús, por supuesto hay mucho que aprender. Eso significa crecimiento, pero esto es todo lo que tienes que aprender. Lo que tienes que saber ahora, hay un creador y tú eres la creación. Él es justo, tú eres un pecador, él es santo y tú no. Tú necesitas a Cristo, eres salvo por la obra culminada de Jesús en la cruz. Ahora sabes ya. Agarra este conocimiento ahora y haz algo con ello. Un bebé no está listo para ser un adulto, sino un bebé está listo para ser dado a luz. Pero está a punto de ser dado a luz. Tienes el resto de la vida para crecer. Hay dos razones solamente para no bautizarse. O uno no cree que Jesús es lo que él dice que es, o lo que hizo lo que él dice que hizo. O no quieres que sea el Señor de tu vida. Y si eso es cierto, dilo. Pero si tú crees que Él es lo que Él dice que Él es y hizo lo que Él dice que hizo, este es el momento, hoy es el día para que tú profeses eso a través del bautismo. Quizás hoy el día y quizás el resto de tu vida digas, ese fue el día que yo hice público mi declaración de fe. Mantente firme y ven en obediencia. Padre, venimos, te agradecemos que tu palabra penetra la verdad con la verdad a la mentira. Tú eres tanto verdad como gracia. Te agradecemos de que tú viniste por los pecadores, muriste en nuestro lugar para que tu relato de justicia sea transferido a nosotros. Así que hoy, si hay alguien que tenga que responder, que lo haga ahora. Oro de que si hay alguien que necesita ser bautizado y lo han postergado, que hoy en un acto de obediencia se encuentre caminando hacia esa puerta para hacerlo hoy. Vamos a cantar, vamos a adorar y vamos a celebrar mientras vemos que la gente haga esto. Lo hacemos en el nombre de Jesús y todo el mundo dice, amén, amén.